COPE Coruña.
Estar informado.
Este fin de semana no habrá trenes en San Cristóbal. Las obras de reforma de la estación obligan a hacer por carretera los trayectos que pasan por Santiago y Ferrol. Renfe va a movilizar 250 buses estos días y ha cambiado las horas de algunos trenes. El primer servicio afectado se da hoy, el Alvia, que llega de Madrid por la noche, el último el lunes a primera hora. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Enseguida hablamos de coworking.
Estamos en directo desde las puertas del UCT. Esto es una auténtica locura. Miles de personas se agolpan pidiendo paso. Caballero, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando?
¡Qué barbaridad! Están vaciando las exposiciones a unos precios nunca vistos. Déjeme pasar.
Ven al UCT, porque vaciamos nuestras exposiciones a los mejores precios. No lo dejes para el final. El que primero llega, primero se lo lleva.
¡UCT! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
El cometa del siglo. El objeto más brillante del siglo se aproxima a la Tierra y será visible solo una vez. Como la campaña de desestocaje de Gonzacar, con liquidación de vehículos seminuevos, kilómetro cero y descuentos de hasta el 40%. Aprovecha esta oportunidad única. Visítanos en Gonzacar, tu concesionario Ford en Santiago, Coruña y Narón.
A Deputación da Coruña, achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos los cidadáns.
Pues a la Diputación de A Coruña está estos días celebrando una especie de jornada de puertas abiertas, es decir, tiene abiertos para los ciudadanos los 11 centros que componen su red de coworking para que conozcamos qué son estos espacios y fomentar así el emprendimiento. Los podemos visitar hasta este domingo. Es la primera red de Coworking Fest. Marisa Lista es la coordinadora del Plan de Empleo Local del PEL de la Diputación de A Coruña. Marisa, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva.
¿Y qué es esto de la red de coworking de la Diputación de A Coruña, Marisa?
Pues mira, la red de coworking de Diputación de A Coruña, que se puso en marcha en 2019, es una iniciativa que busca apoyar a emprendedores, pequeñas empresas de la provincia, proporcionarles un espacio de trabajo donde puedan desarrollar sus proyectos. Realmente es un servicio de apoyo a personas emprendedoras y pequeñas empresas de la provincia. ¿Qué queremos hacer con esta red? Pues promover colaboración entre profesionales de diferentes sectores. Ofrecemos formación, asesoramiento técnico, organizamos actividades como esta que nos ocupa. Bueno, con el objetivo de fomentar sobre todo el emprendimiento y el desarrollo económico en zonas sobre todo rurales de la provincia.
Bueno, pues hablemos de esta actividad que ahora mismo nos está ocupando. ¿Qué es exactamente o Red de Coworking Fest y quién puede participar en él?
Bueno, pues este festival es el primer festival de coworking que organizamos en la provincia y es una serie de actividades. Realmente son 28 eventos, más de 100 horas de actividades que se desarrollan hasta este domingo, día 22. Dentro de los 11 espacios que integran la red provincial de coworking de la Diputación. Lo que hacemos, realmente lo que queremos hacer es dar a conocer la red de coworking, dar a conocer la red a posibles personas interesadas en emprender un negocio, pero también a la sociedad en general. Por eso hemos organizado variedad de actividades como puertas abiertas y demás para que se pueda acercar toda persona que esté interesada en conocer estos servicios.
¿Y cuáles son, Marisa, las principales ventajas de asistir a estas actividades o a estos talleres?
Bueno, pues las principales ventajas, creemos, dan la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, herramientas prácticas sobre temas claves que creemos para toda persona que quiera poner en marcha una iniciativa empresarial, marketing, ventas, ideas de negocio. Pero además creemos que se genera una ocasión realmente interesante para conocer a otras personas emprendedoras, intercambiar experiencias, crear redes de contactos que pueden ser muy útiles para desarrollar proyectos en un futuro. Permite conocer los espacios realmente, las disponibilidades que pueden tener y sobre todo, bueno, explorar posibles oportunidades de negocio incluso a nivel local.
¿Cuál es el impacto del coworking en las zonas rurales y en las pequeñas localidades como las que participan en este evento?
Bueno, la verdad es que tenemos, es verdad que se desarrolla hasta el domingo, pero es muy positivo. La mayoría de las personas asistentes, más del 50% de las personas que se han acercado ya a este festival son personas ajenas a la red de coworking, que nos han conocido a través de este festival. Han participado personas que realmente han conocido, de primera mano han podido conocer los beneficios de la red de coworking de la Diputación, y bueno, hemos conseguido que muchas de esas personas, no puedo darte un número por ahora, pero muchas de esas personas ya han solicitado adherirse a la red de coworking para poner en marcha su negocio, lo cual para nosotros es muy satisfactorio.
Qué bueno. El evento incluye charlas y talleres, como decíamos, algunos dedicados al emprendimiento femenino. ¿Cómo ves el papel de la mujer en este mundo a día de hoy?
Bueno, el papel de la mujer en el emprendimiento es cada vez más relevante, es evidente. Es verdad que se enfrenta a retos importantes, iniciativas como esta y todos los que estamos a desarrollar realmente desde la red de coworking son claves para visibilizar el impacto positivo de las emprendedoras y para crear espacios de apoyo y colaboración. Es verdad que estos encuentros no solo pretendemos que fomenten la igualdad de oportunidades, también queremos que permitan a mujeres compartir experiencias, fortalecer sus habilidades y construir redes de apoyo. Creemos que esto es fundamental para su crecimiento en el ámbito empresarial.
Para quien aún no conozca el concepto de coworking, ¿qué beneficios tiene para los emprendedores y profesionales el trabajar en un espacio compartido?
Bueno, son evidentes el ahorro, la reducción de costes que puede suponer pues todos los costes asociados a alquilar una oficina tradicional, pero sobre todo esta red que permite hacer instalaciones, servicios compartidos, sala de reuniones, no solo conexión a internet. Lo más valioso, creemos, que se ofrece a través de la red es la asistencia de profesionales que van a ayudar a dinamizar estos espacios y los van a acompañar a todas estas personas emprendedoras, a todos estos coworkers, desde el principio con sus proyectos. También me parece muy interesante trabajar, es muy importante trabajar de cerca con otros profesionales de diferentes sectores, abren oportunidades de networking, favorece intercambio de ideas y colaboraciones que pueden ser realmente importantes para hacer crecer negocios de manera más eficaz.
Maris Arista, coordinadora del Plan de Empleo Local del PEL de la Diputación de A Coruña, muchísimas gracias y enhorabuena por iniciativas como esta.
Muchísimas gracias a vosotros, buen día.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Es la 1:28 y también queremos saber cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico.
Y como cada día, de la mano de las estaciones de servicio Petrocas, te damos la información del tráfico.
Nos acercamos hasta el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay algún problema hasta ahora? ¿Algún punto a destacar?
Pues la verdad es que en estos momentos lo único que podemos tener son los flecos a consecuencia de la manifestación de la cofradía de pescadores en lo que sería Alfonso Molina en dirección salida hacia Perillo.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Nada, ninguno registrado por nuestro equipo de atestados.
¿Y previsiones?
Previsiones para el fin de semana sería el fútbol, que es mañana a las 6:30 en el estadio de Riazor, que recordar que 2 horas antes, sobre las 4:30, se procederá al corte de lo que es la periferia. Y después para el domingo tenemos la carrera de la mujer, lo que provocará el corte de tráfico a partir de las 9:30, 10:15, en lo que sería todo el paseo marítimo hasta la glorieta de la Torre de Hércules, ida y vuelta.
Gracias, buenos días.
Hasta luego, buenos días.
Las estaciones de servicio Petrocas, siempre con el mejor precio de combustible, les ha ofrecido la información del tráfico.
COPE Coruña.
Estar informado.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de otras cuestiones, como la mala calidad del aire que todavía se mantiene en algunos puntos de nuestra geografía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y aumenta la inestabilidad. La Agencia Estatal de Meteorología activa un aviso amarillo por lluvias acumuladas en el interior de nuestra provincia a partir de las 2 de esta tarde. Podrían caer hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora. Vamos ya con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, imos ver, non, Carlos, que a cousa vais a ir complicando a medida que avanza a xornada.
Sí, efectivamente. Es un día no que a entrada de aire frío en altura provoca un aumento da inestabilidade atmosférica e nos deixa un panorama de chubascos. Xa pola mañá, co avance da mañá, irá aumentando esa posibilidad de chubascos. Pola tarde, aumenta a posibilidad de que sexan tormentosos, pero son máis probables no interior de Galicia, sobre todo bueno, pues no sur de Lugo, na provincia de Ourense, interior de Pontevedra, pero non descartamos algunha desas chuvias tormentosas tamén chegue á provincia da Coruña, incluso a puntos do litoral. Mesma situación se agarda para mañá sábado, así que volvemos a ter posibilidade de chubascos, pero si é certo que o compoñente oeste do vento vai ir arrastrando cara a Galicia aire do mar, eso vai ir baixando a posibilidade de que se formen chubascos tormentosos no litoral. A probabilidad de chuvias mañá na Coruña pola tarde xa máis baixa. Únicamente podríamos ter algún chubasco moi moi ocasional de carácter feble. O domingo aumenta a inestabilidade. Podemos ter algún chubasco ocasional no interior de carácter feble máis probable pola tarde, pero volve a ser un día de baixa probabilidad de chuvia, pero de ceos parcialmente nubrados. En canto ás temperaturas, hoxe poucos cambios, e bueno, pues xa dende hoxe estaremos alrededor dos 21, 22 grados.
O domingo precisamente inicias oficialmente a época do outono, encaramos xa sen retorno ese outono.
Bueno, pois sí, está bastante ben sincronizado a chegada do outono coa situación meteorolóxica, non? Xa, bueno, pois temos, dende hoxe, tempo algo máis inestable, baixada de temperaturas, e, bueno, pois a próxima semana parece que, bueno, pois é máis outoñal que aquí tivemos, non? Dominará a influencia das reservas de presións, posiblemente chegue unha fronte a partir do martes, incluso podría chegar moita auga si esa fronte capta esa humidade dun río atmosférico, como mostran a día de hoxe moitos modelos meteorolóxicos. Non se descarta tamén que volva a entrar a influencia ciclónica de cara a vindeira fin de semana, e, bueno, pues, tempo máis cambiante, tempo outoñal, e xa con temperaturas, como decía, a baixa.
Segue a mala calidade do aire en algúns puntos debido a ese humo procedente dos incendios de Portugal.
Bueno, hai que ser optimistas tamén neste sentido. O efecto das chuvias que xa tivemos durante a mañá no norte de Portugal bueno, pues reducen a posibilidad de que se formen eses incendios que son os que, bueno, pues provocan esta situación de mala calidad de aire que tivemos dende onte, non? E, bueno, xa hoxe ese fenómeno da lúa vermella ou do sol vermello xa non se ve, hai menos cantidad de fume no ambiente. E, bueno, pues a chegada das chuvias vai limpar posiblemente o que durante o que resta de xornada, así que vai a mellorar moi probablemente esa calidad do aire.
Carlos Otero, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.
Pues exactamente, a las 14:44 de este domingo daremos esa bienvenida oficial al otoño y llegados a este punto nos preguntamos, pues, ¿cómo va a ser esta estación? Pues lo que se espera es una estación algo más cálida de lo que se espera para un tiempo otoñal y con algo menos de lluvia. Es lo que estiman desde la Agencia Estatal de Meteorología en su predicción estacional. Su delegado en Galicia es Francisco Infante.
Precisamente este trimestre que viene es el trimestre más lluvioso del año en Galicia, cuando más llueve. Si llueve, como llueve mucho, pues aunque llueve un poquito menos, da lo mismo, porque será suficiente la cantidad de precipitación que caiga como para que no se produzca ninguna cosa de estas que estamos comentando, de un déficit de precipitación pronunciado, una sequía, ni mucho menos.
Esto después de un verano que ha sido muy caluroso, aunque no nos lo haya parecido, el quinto más cálido en Galicia desde que hay registros, desde 1961, empatado con otros tres. La temperatura promedio fue de 19 grados, un grado por encima de la media, y se empieza a hablar ya en Galicia de noches tropicales, incluso en zonas donde no era habitual. Tres en A Coruña, por ejemplo. Además de la mala calidad del aire de estos días, como consecuencia de ese humo que ha llegado procedente de los fuegos, de los incendios en Portugal, la otra imagen de estos días, las mareas vivas, que además de la fotografía de arenales desaparecidos, en Betanzos han vuelto a sufrir inundaciones de calles, establecimientos comerciales y viviendas en la zona del puerto. Protección Civil y Policía Local han activado un dispositivo en estos días. Noel Abao.
El agua llegó a alcanzar hasta 25 centímetros debido a las conocidas como lagarteiras que provocan la subida de los ríos Mendo y Mandeo. Lo sufren especialmente las naves que están al lado del río en el puerto de Betanzos. Por ejemplo, en la nave comercial agrícola en la que trabaja José.
Bueno, en nuestro negocio nos llegó igual, tuvo como 15 centímetros en la pared, pero eso no nos entró nada porque teníamos la nave cerrada. Pero aquí hubo agua durante tranquilamente en la carretera, como 300 metros en la carretera. Si pasaba un coche se arriesgaba que entrara agua en los bajos, sí.
No es la primera vez que les pasa. Es la segunda, por ejemplo, este año en la que el agua recorre la carretera. Pero lo peor lo sufrieron hace más de una década, así que aprendieron a que cuando hay mareas vivas lo más sensato es cerrar las puertas, aunque parezca que se está perjudicando al negocio.
Sí, pero ya hace muchos años que fue cuando aprendimos a cerrar la nave. Igual estamos hablando de hace 15 años o por ahí, porque este problema no es de ahora.
Y es que por su ubicación están condenados a convivir con el agua que varias veces al año sale del río para inundar toda la carretera y a veces lo que haya después, como si fueran una pequeña Venecia.
El agua alta, tal cual. Es que tengamos que estar así atentos dos o tres veces, casi seguro. Que nos llegue hasta la puerta y tengamos que cerrar la nave dos o tres veces al año, casi seguro, sí.
Hasta ahora, a este empleado no le constan que se haya puesto soluciones sobre la mesa, pero no cree que sea sencillo o barato.
Que yo sepa, no. Aquí la solución más sencilla en el frente es levantar el frente como medio metro. Y una compuerta en donde entran y salen los barcos, en la rampa de los barcos, y ya está. Pero claro, no sé hasta qué punto alguien querrá levantar todo medio metro, todo el paseo. Levantas eso, como 500 metros del paseo, medio metro y se acabó el problema, haciendo algún tipo de compuerta en la entrada de los barcos, claro, que eso lógicamente tiene que dar a la altura de la carretera.
Gracias a tener reflejos pudieron salvar la mercancía, peor suerte tuvo un gimnasio a su lado, donde el agua se coló hasta una altura de 10 centímetros.
Las mareas vivas han provocado además que los mercados se hayan llenado de percebes de gran calidad. Y tres tripulantes de un pesquero fueron rescatados a 16 millas de Cabo Vilán en Camariñas por otro pesquero. El barco afectado es el Valencia Filgueira, tiene puerto base en Muxía y dio el aviso cerca de las 9:30 de esta mañana. El centro de coordinación de Fisterra movilizó el helicóptero Elimer 401 y la embarcación Salvamar. El barco estaba a flote y los tres rescatados se encuentran bien. El Valencia Filgueira es un palangrero de fondo de casi 20 metros de eslora y dado de alta en 1993. Cuenta con un casco de madera. Saludos de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope.
Pull up, like, how you pull up, baby, how you pull up, how you pull up, I pull up, step in the kitchen, let's go,
brand new Lamborghini. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué alegaciones van a presentar en relación al convenio sobre las lluvias entre el Ayuntamiento y el Fondo Suizo Ginkgo?
Bueno, ¿qué alegaciones hemos presentado ya? Porque el plazo terminó en el día de ayer y hemos presentado alegaciones tanto el Partido Popular, como me consta que el Bloque Nacionalista Galego y también los vecinos de Asubias. Lo que queda claro es que Inés Rey y este Fondo de Inversión Extranjera se quedan solos en este tema. ¿Qué alegaciones hemos hecho? Pues mira, principalmente las que se aprobaron en el Pleno Municipal por mayoría de 16 concejales, que eran que se suspendiera este convenio, y que se modificara el plan general conforme a los criterios que aprobó la Junta de Gobierno del Gobierno de Inés Rey en el año 22 respecto a la edificabilidad. Esas son las principales alegaciones que hemos hecho. Lo que tengo claro es que Inerre, la alcaldesa, durante 2 años nos ha ocultado información. No solo a los partidos políticos, sino también a los vecinos de Las Ubias y, por tanto, a todos los coruñeses. Y que llevan negociando con este fondo de inversión extranjera más de 2 años. De hecho, hace 2 años suspendieron las licencias. Iban a aprobar esta modificación de la edificabilidad que se aprobó en Junta de Gobierno y no se llevó a pleno. Y es más, el concejal de urbanismo, en aquel momento, a la sazón, el señor Villoslada, se fue del gobierno municipal. Entonces, yo tengo claro y utilicé una palabra que, bueno, es un lenguaje coloquial, pero para mí es una realidad, que ahí podemos hablar del pelotazo de Las Ubias. Y me llama también, sinceramente, la atención el silencio cómplice que en estos momentos tiene el rey. Porque es más, hay un programa de la radio conocido por todos, perdona que hable de la competencia, donde ella, pues, todos los viernes habla de los temas de la actualidad. Este tema que está encima de la mesa, está en todos los periódicos, hoy no ha hablado nada. No ha dicho nada, ninguna respuesta del tema de Las Ubias. Han pasado más de 52 días y ni siquiera se ha dirigido a los habitantes de Las Ubias. No ha hablado con los que viven allí, con la gente que tiene intereses en Las Ubias. Y después a mí me acusa de que estoy diciendo la palabra pelotazo. Bueno, yo ayer también leía una información que decía que a este fondo de inversión extranjera, como mucho, la edificabilidad se la iban a reducir un 25%, sin embargo, a los demás propietarios de las otras zonas se las iban a reducir casi un 80%. Entonces, ella habla de un plan especial para estos propietarios, para este fondo de inversión extranjera, o sea, alfombra roja, donde solo no se le va a reducir la edificabilidad, y sí a los resto de los propietarios, a los propietarios coruñeses, a los promotores coruñeses, sí le va a reducir la edificabilidad y le va a poner todas las trabas. Y yo creo que tiene que dar muchas explicaciones. Y incluso me decía que yo fuera al juzgado. Mira, yo no voy a ir al juzgado en este momento. Si usted, lo que yo estoy diciendo no es cierto, y estoy acusando y hablando del pelotazo de Las Ubias, vaya usted al juzgado y denúncieme por calumnias, por lo que usted quiera. Pero yo tengo muy claro que lo que estoy diciendo es una realidad. Y a mí todos los hechos y cómo se ha hecho esto, las formas, ocultándoselo a la ciudadanía, y el fondo, que es vender los derechos urbanísticos y las competencias urbanísticas que tiene el ayuntamiento, pasárselas a un fondo de inversión extranjero que viene a hacer negocio en Las Ubias, no me parece de recibo en un gobierno socialista. Así que si quiere ir al juzgado, que vaya. Yo no voy a ir. Yo estoy hablando de ética y de estética y cómo debe actuar un responsable político en un tema tan importante. Y ceder competencias en urbanismo para un desarrollo urbanístico y favorecer a un fondo de inversión extranjera que tiene su domicilio en Luxemburgo, que viene a hacer negocio, incluso aún por encima los beneficios de esos negocios, los impuestos los paga en otro país, no me parece de recibo de un gobierno que se llama socialista y que dice que su prioridad es defender a los vecinos.
¿Por qué cree que calla la alcaldesa?
Pues habrá que preguntárselo a ella. El que calla otorga, dice el refrán. Y también es verdad que el que calla y debiendo hablar o debiendo clamar permanece en silencio, pues que también obra de mala fe. No sé por qué calla, pero tiene que dar muchas explicaciones. Tiene que dar muchas explicaciones de lo que está pasando en Las Ubias y de todo el itinere que ha pasado durante estos 2 años. Este silencio en ese tema durante estos 2 años y que de repente nos encontremos con un convenio firmado sin consultárselo a los vecinos, sin hablar con la oposición. Convenio que, por otro lado, van a hacer un desarrollo urbanístico que tiene que venir al Pleno y no cuenta con la mayoría. Porque ya la mayoría del Pleno ha dicho en esa moción, suspenda usted ese convenio. Ese Pleno, en mayoría, 16 concejales, hemos dicho, haga usted el favor de desarrollar el PESÓN conforme a los criterios del 2022. De la edificabilidad del 2022, que usted aprobó en Junta de Gobierno, señora Inés Rey. Dígame por qué cambia de criterio ante un fondo de inversión extranjera. Tiene que dar esas explicaciones a la ciudadanía.
En este contexto, ¿qué hacemos con Isabel Pardo de Vera, nombrada por el Gobierno local directora del Plan Estratégico?
Bueno, más bien nominada. nominada, porque a día de hoy no ha sido nombrada directora del plan estratégico. Fue anunciado que sí iba a ser nombrada, pero me consta que a día de hoy no ha sido nombrada. Hombre, yo creo que hay dos temas que chirrían en estos momentos. Uno es que la señora Pardo de Vera fue asesora de este fondo de inversión extranjera en otras actuaciones urbanísticas que han hecho en otras ciudades. Por lo tanto, dependía como asesora, dependía económicamente de este fondo. Lógicamente, cualquier asesor cobra por sus servicios. Y segundo lugar, que no se puede nombrar en este momento del plan estratégico, porque Asubias entra de ese plan estratégico y no se puede ser juez y parte. A mayores, hoy en todos los diarios nacionales y en la prensa salía que un testigo acusaba a la señora de Pardo de Vera directamente como presidenta de Adif en el caso Coldo. Yo no voy a entrar en las declaraciones de un testigo, ni voy a entrar en la presunción de inocencia que le presumo a la señora Pardo de Vera. Pero mientras no se aclaren también estos temas del caso Coldo y mientras haya esa acusación por parte de un testigo hacia la señora Pardo de Vera, yo creo que no deberían nombrarla directora del plan estratégico. Ya solo por el conflicto de intereses, sino por la situación que está viviendo en este momento procesalmente, y digo, respetando, por supuesto, su presunción de inocencia. Entonces, en política, la ética y la estética también tiene su poder, su peso, ¿no? Y yo creo que por cuestiones de ética, dada la situación que tiene con este fondo de inversión extranjera, y de estética, dada su situación personal y sobre todo en el juzgado de la acusación que le hicieron ayer, pues yo creo que deberían no nombrarla. Desde luego, yo si fuera alcalde, atendiendo estas circunstancias, no la nombraría, porque creo que no, en este momento no debes de recibo el nombramiento de esta señora.
¿Qué les están trasladando los vecinos de Asubias?
Preocupación. Hay mucha preocupación entre los vecinos, entre los propietarios, sobre todo que no entienden el por qué la alcaldía y Inés Rey ha actuado así, por qué con ese oscurantismo en esta operación, por qué nadie les ha informado de nada, por qué han pasado 52 días y nadie del gobierno municipal les ha ido a hablar. Los únicos que les han ido a hablar son los propietarios o los representantes, mejor dicho, de este fondo de inversión extranjera. ¿Qué les han dicho? Primero, vamos a mantener la edificabilidad del 2008, que fue la que hizo el API, que fue la que se incluyó en el plan general, con lo cual aquella reducción de la edificabilidad no la van a tener en cuenta, ¿no? Y segundo, que lo que le están diciendo, que llevaban dos años negociando con el ayuntamiento y con los propietarios. El ayuntamiento desde hace dos años sabía todo esto y no ha dicho nada. Ha mantenido un silencio, ha ocultado toda esta información a los ciudadanos. Y luego están los demás propietarios que te preguntan, oiga, ¿por qué algunos alfombra roja a un fondo de inversión extranjera y a los demás nos tratan tan mal? Hay allí propietarios que desde hace 20 años están intentando tener un desarrollo urbanístico, incluso que tienen derechos concedidos por sentencias ante los tribunales que tuvieron que reclamar. Y a día de hoy a estos propietarios coruñeses los maltratamos. Y a los extranjeros, ya te digo, puerta abierta y lo que quieran. No, no es de recibo. Hay mucha preocupación y sobre todo mucho oscurantismo en este tema. Y a mí, el silencio de esta mañana de la alcaldesa en una radio donde va todas las semanas a hablar de temas de actualidad viene un poco a confirmar lo que yo ahora estoy diciendo.
Bueno, donde no se ha callado la alcaldesa es tras su denuncia, la denuncia del Partido Popular, de retraso en las obras del mercado de Monte Alto. Les acusa de mentir, de generar bulos, porque apunta que han contado desde 8 meses antes del inicio de la obra.
Vamos a ver. La alcaldesa, el otro día en el pleno, fue muy desagradable. Todos escuchamos cómo insultaban a un compañero, a Roberto Rodríguez, le llamaban, es la palabra sinvergüenza, y el lunes, y después la alcaldesa llamaba a la moderación. Y el lunes, en una rueda de prensa, a mí me llama mentiroso, por lo que he dicho. Yo me baso en la documentación que tengo. La documentación que tengo, que es que el contrato se firmó el 2 de noviembre del 22, que empieza a contarse el plazo un mes después de la firma del contrato, y el primer pago por las certificaciones de obra es de diciembre del 22. Hay unos plazos establecidos, 26 meses, no se van a cumplir. Yo sé que no es culpa de la empresa. Yo sé que es culpa del ayuntamiento, que no había hecho bien los deberes. Porque cuando firmó esto tenía que tener desalojado todo el mercado de Monte Alto. Y no lo hicieron mal. ponen el carro antes que los bueyes. Claro que empezó 8 meses tarde, pero la empresa está cobrando desde el primer día. Y segundo, empiezan 8 meses tarde, que no lo sé exactamente los meses, según lo que dijo la alcaldesa, porque ustedes no hicieron bien los deberes, porque ustedes en el momento que firman el contrato para la realización de esa obra, no tenían hecho el desalojo de todas las empresas que estaban allí trabajando. Entonces, no me llame mentiroso, no me llame mentiroso. Puedo incluso decir que me equivoco, pero no me llame mentiroso, porque yo, con los papeles en la mano, usted firmó en la fecha que he dicho, en el 2022, en diciembre, y el primer pago es en ese diciembre del 2022. Y el plazo es de 26 meses. Entonces, se empieza a contar desde la primera certificación. Entonces, todo lo demás es literatura. Si no sabe hacer bien las cosas, es su problema. Pero, por favor, no utilice esas palabras frente a los demás. Porque si usted llama al sosiego y a la moderación y que haya, dentro del debate político, que haya un respeto, el respeto tiene, primero, que merecerlo. Y, segundo, el respeto lo tiene que ella marcar ella. Lo que no puede estar ella permitir en el Pleno, que le faltaran al respeto de esa manera a un concejal, o llamarme a mí mentiroso cuando los papeles me están dando la razón y dicen que lo que yo dije es verdad.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y este fin de semana no va a haber trenes en San Cristóbal. Las obras de reforma de la estación obligan a hacer por carretera los trayectos que pasan por Santiago y Ferrol. Renfe va a movilizar 250 buses estos días y ha cambiado las horas de algunos trenes. El primer servicio afectado se da hoy, el Alvia, que llega de Madrid por la noche, el último el lunes a primera hora. Los usuarios del tren están pendientes además en esta jornada de la reunión entre el presidente del Gobierno y el de la Xunta, por cuestiones como estas que nos comentaba Iria Méndez de la plataforma de usuarios de trenes de media distancia de Renfe en Galicia.
¿Qué avances nos pueden dar en cuanto a una mayor dotación, o sea, en darnos proporcionalidad, en una mayor dotación de personal de Renfe, en una mayor dotación o exigencia, dice, en cuanto al mantenimiento de las vías, en una mayor dotación de parque móvil, de trenes, de talleres, para tener unos servicios más regulares? ¿Por qué? Porque todo esto al final se va a traducir en más frecuencias en hora punta, servicios más regulares con menos averías y luego también cosas que están a lo mejor en un medio plazo, como por ejemplo, qué presupuesto se va a destinar a los abonos y qué configuración van a tener, porque un abono de media distancia antes de las ayudas no era asequible en Galicia. Y ese es un punto importantísimo, que sigamos pudiendo subir al tren entre el gratis y 300 euros, por ejemplo, de media que había en los servicios ferroviarios públicos en Galicia. Pues como usuarios, como ciudadanos, lo que pedimos es tener las mismas oportunidades que el que tiene la opción de subirse a un tren en un núcleo de cercanías. Esto ya es el medio plazo, pero que es 2025. Y más a largo plazo se ha hablado, se ha acordado de unos servicios de cercanía, de proximidad, que nos los daban ya los regionales antes de la pandemia. Y queremos recordar que se han suspendido, que siguen suspendidos servicios, por ejemplo, entre Vigo y Pontevedra, que no se han recuperado desde entonces y que son para nosotros la semilla, el germen de un servicio ferroviario de proximidad. Esto así, a grandes rasgos, sería lo que como usuarios habituales nos esperamos tener noticias en esta reunión.
Pues vamos ya con las citas de la agenda, muchas para hoy y también para el fin de semana. Nos las cuenta todas Leti García Chas.
El barrio de Monte Alto celebra hoy y mañana sus fiestas. La verbena de esta noche estará a cargo de la orquesta Fania Blanco Show. Mañana el pregón lo realizarán los responsables de la Mardi Gras, sala de conciertos que celebra su 25 aniversario. Será en el escenario de la calle de la Torre, donde se llevarán a cabo también actuaciones de Ayla a las 10 y La Matumba a las 11:30. Desde esta noche y durante el fin de semana se celebran las jornadas Sons e Saberes no Monte dos Crutos, con actividades para todas las edades en el Castro del Viña. Hoy a las 10 comienza con el acto O Lagar da nosa memoria al lado de la Casa do Lagar. En el espacio Jardín Alhambra, en el Parque de Santa Margarita, hay concierto de Pablo Ruiz Galán a las 8 y mañana a la 1:30 de Víctor Flores. En la Filmoteca de Galicia, hoy y mañana a las 6 se proyecta Un albergue en Tokio de Yasuhiro Ozu. El Corte Inglés acoge a las 6:30 la presentación y cuentacuentos del libro infantil Aidana en el Castillo Amarillo, de Andrea García Fernández. Será en la librería infantil del Centro Comercial y también en el Corte Inglés comienzan las charlas de la Feria del Bebé. Hoy a las 6:30 se da en la tercera planta la conferencia Seguridad Vial Infantil, la normativa R129. El ciclo de conciertos Noites na Cidade Bella tiene mañana doble sesión, la primera con el dúo Índigo en un concierto familiar a cuatro manos a las 12 en el Museo de Bellas Artes. Y ya a las 9 la Iglesia de Santa Lucía acoge un concierto de la Orquesta de Cámara Galega. También mañana a las 9 de la noche llega la actuación de Loquillo al Palacio de la Ópera con su gira 30 años de transgresiones. En el Centro Comercial Marineda City, como parte del programa Marineda Kids, hoy de 5 a 7 habrá juegos musicales y taller de creación de una caja de palomitas. Este domingo, David Zepo, uno de los cómicos del momento, estará en el auditorio de Palexco con dos pases de su show No cruces los brazos. Las entradas están a la venta en ataquilla.com y el coste es de 18 euros. Las actuaciones serán a las 6 y a las 8. Fuera del término municipal de A Coruña, el Auditorio de Servicios Múltiples del Burgo, en Culleredo, acoge hoy a las 8:30 la representación de la obra teatral No sé. En Arteixo, desde hoy y hasta el domingo, se realiza la primera edición de la Feria Marexía. Será en el campo da Festa y el evento busca ensalzar los productos del mar y de la tierra. En Cambre arranca hoy la séptima Open Science, la feria científica que se prolongará hasta el domingo. Y en Miño, en el aula de formación del coworking Casa do Pescador, se celebra de 5 a 8 un taller sobre posparto y lactancias.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
12 del mediodía. Un poco tarde para pretender encontrar sitio en el parking de la playa, ¿no?
Mira, ahí se va uno, en la sombra.
Tengo suerte, tengo un Tucson.
Tienes el número uno en ventas en España. Llega completamente renovado con su nueva gama de motores electrificados y su tecnología con llave digital Hyundai. Hyundai. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pues vamos ya con el deporte. Y el Depor, Leti García Chas, que vuelve mañana a Riazor. ¿Cuál es la última hora?
Regresa a Riazor después de dos partidos consecutivos a domicilio en los que no ha tenido demasiada fortuna. Es cierto que sumó un punto en el campo del Granada, pero mala imagen contra el Córdoba en ese 2-0. Comparecía justo hace nada, estaba en ello, Imanol Idiáquez en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Abegondo. Confirma que la única baja que tiene es la de Escudero en el lateral izquierdo. Y la gran pregunta es sobre los pocos minutos que están teniendo los recién llegados. Decía el técnico que estos últimos en llegar necesitan tener seguridades, sobre todo en algunas demarcaciones. Uno de los casos que está llamando la atención es, por ejemplo, el de Charly Patiño, que todavía no ha debutado ni ha tenido minutos en el centro del campo. Pero también quería pedir paciencia. Recuerdo que el Depor está en zona de descenso, que solo ha sumado 4 puntos en 5 jornadas, pero recordaba el entrenador que hace nada, llevábamos muchos años ya 4, en primera ref.
Intentar sacar 3 puntos contra un rival dificilísimo y que el equipo siga creciendo. Yo creo que al final es lo que estamos en un proceso, venimos de primera ref, venimos de 4 años en primera ref, y bueno, de vez en cuando no está mal recordarlo.
Por si alguno se nos había olvidado ese detalle. La cita es mañana.
Pero no queremos volver.
No queremos volver. Por eso queremos estar un poquito más tranquilos y no en la zona de descenso. La cita es mañana a las 6:30 y enfrente está un Burgos que es quinto en la tabla y que en estas 5 jornadas ha ganado ya 3 partidos, una derrota y un empate. Por eso está en la zona noble de la clasificación. Además, hay que hablar de baloncesto porque el Básquet Coruña tiene hoy partido de la Copa Galicia a las 6:00 PM. Leima Coruña-Obradoiro en el Pazo 2 Deportes de Lugo. La otra semifinal la protagoniza Breogán Cop. En función de lo que suceda hoy, mañana el equipo de Diego Epifanio os enfrentaría en el tercer y cuarto puesto o en la final al Breogán o al Cop. Y también cita para el Depor Abanca en fútbol femenino, el domingo a las 5 de nuevo en el estadio de Riazor se enfrentan las de Irene Ferreras al Betis.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y este lunes va a comenzar la campaña de vacunación contra los virus más frecuentes en esta estación y se centra en los grupos de riesgo, es decir, el virus de la gripe y el COVID. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.